y Ceuta está al límite. 20.000 de los 80.000 personas que viven en Ceuta se manifestaron ayer o se concentraron en una plaza para protestar. Todos unidos reclaman más ayuda del gobierno central. Cuatro religiones unidas, cuatro culturas diferentes acostumbradas a convivir entre ellos desde hace centenares de años, que se sientan españoles y quieren que España les defiende o les defienda. Se consiente auténticas barbaridades por parte del gobierno central y intentando dar una sensación de tranquilidad, de normalidad, que no es así. Los ceutíes se sienten abandonados, están indignados y reclaman atención por parte de la administración del Estado y ayuda de las autoridades, que no les está llegando a ellos. Posiblemente sí les esté llegando tarde y mal a los inmigrantes, pero a los ceutíes se sienten abandonados porque no llegan. Piden medidas urgentes que garanticen la seguridad en la ciudad autónoma. Y no podemos olvidar que ha habido 150 víctimas, que esto parece lo menos importante de todo. Para mí es quizás lo sorprendente de todo esto. ¿Cómo se ha ninguneado a esos fallecidos? Son de tercera o de segunda categoría, pero desde luego 150 personas no mueren en un mismo día en un incidente sin que haya una repercusión mediática diferente a la que está habiendo. Pero parece que no es importante, que lo importante son otras cosas. Lo único que se ha hecho desde el asalto del día 2 de agosto, hace 8 días, es simplemente instalar una frontera ficticia, unas boyas mal colocadas, inservibles, inútiles, que no limitan el acceso a los nadadores. Es lo único que el gobierno central ha hecho de manera urgente, e instalar unas duchas y algunas carpas en la playa del Trampolín. Visitas de ministros, alguno que otro ha ido por allí, incluso el presidente del gobierno, pocos minutos, la última visita, la de la ministra de Infancia, para no hacer absolutamente nada. Lo que sí ha quedado claro y manifiesto durante el fin de semana es que se sabía lo que iba a pasar, a pesar de que algún ministro diga que no era así, que no hubo ni algún aviso, ni ninguna notificación, ningún informe que le indicara la magnitud, y esa es la frase, ya, yo me muero de la risa porque no hay peor mentira que una verdad a media, ¿no? Pero ha quedado negro sobre blanco, está claro y definido ya que sí se sabía, pero que no se hizo nada. No se valoró la información de los servicios secretos, que afirmaban que sí y reafirman que hubo informes y notificaciones que avisaban tanto al Ministerio de Defensa como al Ministerio del Interior de lo que se estaba preparando al otro lado de la frontera. Además, se reactivó todo el sistema este de llamadas después de la sentencia del Tribunal Supremo del día 8. Y además se advertía que todo hacía previsible o era previsible de que coincidiera con la celebración del aniversario de la entronización de Mohamed VI, como así sucedió, el 27 aniversario. De momento hay más de 2.000 menores atendidos por las autoridades, esperando a esos 27 millones de euros sin haber hecho todavía un censo de los menores que están en Ceuta. Pero ni de menores ni de mayores. Casi 10 días después seguimos sin saber exactamente quiénes y cuántos son las personas, los inmigrantes ilegales que conviven en las calles de Ceuta. Centenares de menores están concentrados en los alrededores de la comisaría de policía esperando que se les atienda, que se les tome datos y que se les distribuya en el territorio nacional. Hoy se despliega un dispositivo especial, 8 días después de la avalancha, para procurar registrar a los menores que conviven hace 8 días por las calles de Ceuta. Ahora Ceuta está sufriendo lo que sufrió Canarias hace unos meses y que provocó la modificación del artículo 35 de la ley de extranjería, que ahora va a permitir, teóricamente, distribuir a los menores por el territorio nacional. No sé si esa es la solución al problema, pero desde luego ya hay 3 comunidades autónomas, aparte de Canarias, que está saturada, que no van a querer, que están impidiendo el traslado. Casualmente 3 comunidades gobernadas por el Partido Popular y Vox. Y la playa del Trampolín, pues se ha convertido en un centro de inmigrantes totalmente improvisado, donde 1.500 personas subsaharianas conviven a la espera de que se les tome nota de los motivos para su solicitud de asilo político. De momento, Sarah Gainsen dice que no hay ninguno de estos inmigrantes en el territorio peninsular, con lo cual llama la calma a los europeos que están procurando que no lleguen a sus fronteras los inmigrantes que aquí han llegado. Las redes están desatadas en todos los sentidos, pero me llama la atención una línea, un hilo que está hablando de que sí es fácil y rápido asignar presupuesto para atender a las personas que han invadido nuestro país, que han sobrepasado nuestras fronteras sin documentación y sin permiso. Para ellos sí hay dinero, pero para los nacionales que soportan las catástrofes naturales les cuesta. Les cuesta y no son ágiles a la hora de entregar las ayudas. Y no hay más que recordar la Dana, el volcán de Tajo Gaite y los últimos desastres que han ocurrido en nuestro territorio nacional, que no son pocos y variaditos. Pues para todos ellos no hay agilidad, no hay facilidad, según las redes sociales, y algo de razón tienen. Porque cuando un hilo toma el cariz que ha tomado este, es porque hay una mayoría de la población, una inmensa cantidad de personas que creen que esto no está bien. Y yo, sinceramente, hay que atender a las personas, pero también a los nacionales, a las personas migrantes, pero también a los nacionales. Y se está poniendo cada vez más en riesgo el Mundial del 2030 y su celebración en el territorio nacional. Algunas voces dicen que hay que excluir a Marruecos, incluso Portugal se está sumando a esta causa. Y aquí algunos partidos políticos, casualmente Podemos, Vox y Sumar, están coincidiendo que habría que no organizar el Mundial conjuntamente con Marruecos. Y subyace detrás de toda esta crisis dos temas que son trascendentales y que van a continuar en el tiempo y que además puede someternos a otra nueva invasión, otra nueva avalancha de inmigrantes que todo apunta que está organizada para el día 15. No sé si se celebrará porque a los militares le han suspendido las vacaciones para esta fecha, previendo que de alguna manera puede pasar algo parecido a lo que sucedió hace unos días el próximo día 15. Bueno, pues lo que subyace debajo de todo este problema es la soberanía de Ceuta y Melilla. Si realmente el gobierno actual considera que son parte del territorio nacional o están dentro de una negociación secreta, donde hay una parte que tiene más información de la otra. ¿Y hasta qué punto Marruecos controla al gobierno de Pedro Sánchez? ¿Qué información tiene a su disposición que el común de los mortales no conocemos? ¿Y hasta qué punto va a presionar para que Ceuta y Melilla pasen a ser marroquíes? ¿Lo veremos? Pues a lo mejor está más avanzado el tema de lo que parece. Pero desde luego todo esto, la falta de información, la falta de veracidad en la información del gobierno, nos lleva a desarrollar teorías que a veces son ciertas, a veces son medio ciertas. Y lo que está pasando en Ceuta no se puede contar, porque si dicen, nos hacemos eco de las cosas que están llegando, pues somos parte de la fachosfera que queremos generar alarma social. Pero bueno, habría que ir a hablar perdón, con los ceutí que se manifestaron el domingo. Ya se ha denunciado la violación de 7 niñas. Denunciadas. O sea, denuncias están. No son suposiciones ni son bulos de la fachosfera. La inseguridad la sienten los habitantes de Ceuta. Las 7 niñas violadas eran parte del contingente de menores que está por las calles de Ceuta. Niñas marroquíes. Pero la inseguridad es visible entre la población. Llegan a entrar en las viviendas por las ventanas. Hay un caso denunciado de un joven que había sido expulsado previamente en varias ocasiones, que es un delincuente habitual, reincidente en práctica en temas sexuales e incluso condenado por violación, que accedió a una vivienda en una quinta planta y se metió en la cama de una señora. Ya está detenido y ha sido expulsado de manera inmediata, pero está contrastado que llegó a Ceuta en la avalancha del jueves. ¿Quién garantiza, si no tenemos un censo de las personas que están deambulando por las calles, que este no es el único caso de delincuente que se ha colado en la parabunta? Eso es lo que denuncian los ceutí. Solidaridad, trato humanitario con las personas que piden asilo, con los menores que quieren buscar una vida mejor. Por supuesto, nadie se lo va a negar y en España menos. Pero que entre col y col una lechuga y que hay seguro delincuentes dentro de esta vorágine de gente, no cabe la menor duda. Y los hechos ya lo demuestran así. 7 violaciones de niñas menores, agresiones sexuales a residentes e incluso entran en las casas hasta en una quinta planta. Bueno, los servicios sanitarios están completamente bloqueados, pero eso sí, nuestra querida ministra de Sanidad lo niega y dice que lo que está pasando en los sistemas sanitarios, en el sistema sanitario de UTI, es completamente normal y que está perfectamente atendido todas las necesidades. Pues nada, usted siga mirando para otro lado. Y los problemas de la inmigración descontrolada o no tan descontrolada, de origen marroquí, tiene datos que no se pueden contar, porque si se cuentan, estamos alarmando a la población y estamos generando odio hacia los marroquíes. Pues no, mire usted, no es el caso. Conviven con nosotros 1,2 millones de marroquíes hace muchísimos años, muchos de ellos nacionalizados o doble nacionalidad. El 2,5% de la población española. Pero si miramos para las cárceles, ese 2,5% de población marroquí que conviven en nuestras calles con total normalidad, se transforma en un 30% de la población reclusa. ¿Eso qué quiere decir? Pues que hay una parte de esa población marroquí que llega a nuestra frontera que enturbia la relación con toda y que genera esa sensación de inseguridad cuando vemos a un marroquí. ¿Quiénes son los máximos perjudicados? Los marroquíes sanos y buenos que conviven con nosotros. Eso hay que negarlo. Que la población reclusa marroquí en España es el 30%. No se puede negar. Pero eso sí, el que lo diga está generando odio hacia la comunidad marroquí. Y justamente lo contrario. Los máximos perjudicados de todo esto son los marroquíes que conviven normalmente, que insisto, son 1,2 millones la población inmigrante más numerosa, el 2,5 de la población española actual. Con lo cual es lo mismo que con otros problemas de este país. Mientras que haya gente que esté viviendo de esta historia, hay que negar la mayor, no hay que tener datos objetivos, sino que construir un relato en contra de unos y a favor de otros, en vez de buscar la solución al problema, que es la normal convivencia que los seres humanos y los españoles y los ceutíes y los marroquíes vamos por gravedad hacia una situación de convivencia. Y somos tolerables. Cuatro religiones, cuatro culturas manifestándose conjuntamente en Ceuta este domingo para pedir que son españoles y que los defiendan. Pues bueno, el problema de inmigración marroquí nos acompañará también durante largo tiempo, porque no es un problema de ayer ni va a ser un problema que se solucione en las próximas semanas. Pero bueno, el choque de las políticas migratorias de España con las políticas migratorias del resto de la Unión Europea es una evidencia, es claro, a pesar de que se ponga pomada en las heridas y que no se quiera confrontar. En el último comité europeo, primero se levantaron las espadas, después se blandieron a las fundas. Pero Italia no ha bajado la guardia y la situación, el choque con España, es preocupante. Ya lo notan quienes viajan a Italia. Agensen garantizaba que ninguno había llegado a la península y que el espacio Schengen estaba completamente garantizado. Pero ya más de 800.000 turistas y unos 60.000 italianos residentes en Canarias tienen que pasar controles fronterizos cuando llegan a Italia. La decisión de Italia y España ha ralentizado ya los trámites aeroportuarios, que en algunos aeropuertos canarios van a presentar situaciones de saturación sobre ya la saturada situación que vienen soportando desde hace ya tiempo. Pero no nos preocupemos, porque hoy el ministro de Política Territorial, nuestro querido compatriota y canario de pro, don Ángel Víctor Torres, va a visitar Ceuta y lo va a arreglar todo, o por lo menos para eso va allí. O no, de momento va a Ceuta. Y los ministros de Interior y de Infancia que habían ido antes no lo habían conseguido. A ver si Ángel Víctor Torres lo consigue. Mis dudas tengo. Y mientras aquí se destapa y se desata la eclipsemanía, a dos días del eclipse total de sol, que durará entre un minuto y un minuto y medio, y que ya ha colapsado las instalaciones turísticas de la zona en la que se va a producir el 100% de la observación de ese sol, eclipse solar. Aquí en Canarias creo que estamos en torno a un 93% de eclipse total. Pero está colapsado turísticamente toda la zona centro de la España vaciada, y se han agotado las existencias de esos filtros solares para garantizar un seguro, una segura observación del eclipse. El Cabildo de Tenerife ha instaurado un dispositivo especial para los accesos a los miradores en los próximos días 11 y 12 de agosto. Y siguen los incendios arrasando la península. Ahora son los de Huelva, Castellón y Segovia los que provocan más preocupación. Miles de evacuados también en estas tres provincias, y siguen descontrolados, amenazando parques naturales y quemando miles de hectáreas en pocos días. Sigue la campaña de incendios, intentando que no sea una catástrofe mayor de lo que está siendo. Estamos batiendo récord en esta temporada de hectáreas quemadas. Y unanimidad en la prensa sobre una nueva amenaza que se cierne sobre Galicia, en concreto una fábrica de coches chinos de la marca AMG, que tanto el CNI como Defensa han informado a sus ministerios respectivos, y ahora ya lo hacen también a la prensa para que no se queden en una gaveta. Amenaza porque sospechan que se está instalando cerca de una base naval de El Ferrol en Galicia y que puede ser objeto de espionaje. Encuesta en La Razón, el Partido Popular, 147 diputados con un 34% de los votos, Vox 61 con un 18%, y lo más significativo es que cae el conjunto de la izquierda por debajo del 35%, siendo el Partido Popular casi tan votado como el conjunto de partidos de izquierda. El PSOE toca más techo por abajo con 101 diputados. Y Feijóo, el líder más valorado, ahora eso sí, con un insuficiente 4,4. Los demás están entre el muy deficiente y el insuficiente. Sánchez un 3,5, Abascal un 3,3 y Yolanda, que ya no se va a presentar, un 2,7. Y en el ámbito internacional, Israel no retirará sus tropas a pesar de que jamás acepte el desarme total, parte de la hoja de ruta propuesta por el señor Donald Trump. Siguen las operaciones militares en Israel, en la franja, y Netanyahu rechaza ese plan de Trump para Gaza, a pesar de que jamás ha comunicado que acepta ese desarme total como parte de el acuerdo de paz que se tiene que alcanzar. Y se intensifican los ataques en la guerra de Ucrania por ambos lados, a pesar de que ya insisto que hemos cronificado esta guerra. Rusia ataca al puerto de Odessa y a Yarkov, grandes ciudades de Ucrania. Y el Papa recuerda que la guerra de Ucrania sigue estando presente. De las Preya consolida el crecimiento de la derecha conservadora con el retroceso manifiesto de la izquierda en Iberoamérica. De la mano del amigo Bukele, Milei y Trump, la derecha se va consolidando en distintos países de Iberoamérica. Estilo salvadoreño que implantó Bukele con mano dura contra la violencia y el narcotráfico que están aplicando no solamente de las Preya, Milei y Trump, sino también Fujimori en Perú, Kast en Chile y Narri en Honduras. Un cambio de ciclo claramente definido con apoyo a las posturas más conservadoras. Y nuevo impulso aquí en Canarias del anillo insular. En esta ocasión, el cierre del anillo insular se recuerda que no solamente se soluciona con la aprobación de los túneles de Tigaiga, que ya tienen nombre, el conducto de 7 kilómetros que nos va a costar 600 millones entre La Guancha y Los Realejos. El gobierno de Canarias está buscando financiación para completar el otro tramo de ese anillo insular, el comprendido entre Icod de los Vinos y La Guancha. La Viceconsejería de Infraestructura ya tiene la memoria del proyecto preparada, pero necesita 123 millones de euros para iniciar el proceso de licitación, que concluirá probablemente dentro de 7, 8, 9, 10 años. El viceconsejero del área, Francis González, espera atar la cuantía antes de que se firme el próximo convenio de carreteras con el Estado e incluir estos 123 millones en esta vía principal. Y posible desabastecimiento de carnes en Canarias. Posiblemente, casi seguro, en 3 semanas podemos quedarnos con menos de la mitad del suministro de carne de res y de carne de pollo. Brasil no cumple los requisitos sanitarios de la Unión Europea ni del Mercosur, con lo cual en 3 semanas aproximadamente en las islas podríamos quedarnos sin la mitad de la carne que estamos consumiendo actualmente. Bruselas ha anunciado que vetará la entrada de productos cárnicos brasileños en la Unión Europea el próximo 3 de septiembre. Y cae la banda que viene atemorizando a Tenerife en los últimos meses en el sur de la isla. La Guardia Civil ha detenido a 8 miembros de una organización criminal que a la que se le atribuyen más de 35 atracos violentos en gasolineras, restaurantes y comercio del sur de la isla de Tenerife. Y Rada Azul alerta del riesgo para los bañistas tras años de espera para el nuevo balizamiento de la playa. Veíamos imágenes en las redes sociales de este fin de semana de una aleta de tiburón a escasos metros de esas vallas que están prácticamente desmontadas e inútiles. Los vecinos vienen denunciando que esas boyas que separan la zona de baño de la bocana del puerto han desaparecido o están inservibles tras sucesivos temporales, mientras que el proyecto para mejorar la seguridad sigue sin ejecutarse. Y el turismo local salva la bajada del mercado foráneo en las Islas Canarias durante los últimos meses. Los clientes canarios de hoteles y apartamentos han aumentado en la misma cantidad que han disminuido los visitantes extranjeros. Y el Partido Popular lucha nuevamente contra el Partido Popular, pero ahora no canarios contra Génova, sino en las propias Islas Canarias. En concreto, el alcalde Adolfo González de Los Realejos, que insiste en colocarse al lado de los vecinos de la Cruz Santa y cercanía, tal y como pasó en La Zamora cuando se estaba instalando o se estaba pretendiendo instalar esa central de gas para atender los suministros eléctricos en caso de averías. Al tiempo que se dirigiría al ministerio para trasladar esto, pero el amigo Mariano Zapata, Hernández Zapata, considera que es el sitio adecuado para la instalación de esa infraestructura. El mercado del plátano en Canarias sigue roto y ya solo es capaz de sobrevivir de ruina o con pérdida. Eso sí, la cantidad de plátano de calidad extra sigue siendo la misma. Los ingresos del platanero que da el Ministerio para la semana 31 de este año se reduce a 0,36 euros el kilo, lo que cual, sumando a las 0,32 de ayuda, no da para cubrir los costes de producción que están estimados entre 0,7 y 0,8 euros. Y el POSEI sigue en riesgo de que se pierda, con lo cual en los 0,32 euros de bonificación desaparecerían. El plátano está en riesgo y no estamos hablando lo suficientemente de ello. Y la viña en Canarias está en horas bajas, pero el grupo de viticultores Abarte cree haber encontrado una salida que rentabilice las producciones de vinos en Canarias, la viticultura regenerativa, que se va a abrir paso en Tenerife, en opinión de la mano de Abarte, en busca de recuperar la salud de los viñedos, así como de reducir la dependencia de los químicos y hacer frente de esta manera al cambio climático. El precio medio de los alquileres de la Orotava creció un 68% en los últimos 4 años. Esto así se reza en un informe que ha publicado ya y ha entregado la oposición, con subidas del 129 en hasta 3 barrios, entre los que se encuentra el conocido barrio del Mayorazgo, de manera destacada. Un estudio expuesto en la última comisión de urbanismo y ya entregado a los grupos políticos de la oposición, de los pocos de este tipo que están en el norte de la isla de Tenerife, solicitado por la propia corporación en un pleno hace aproximadamente un año, prueba la tendencia alcista de los costes del alquiler y de compra en el municipio del norte. Pese a que el padrón se ha mantenido estable con una subida del 0,3%, ocupando los españoles el 94%, existe un dato muy curioso y es que ha aumentado la población extranjera en un 8,6%, pero no son residentes fijos.